¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están ustedes?
Bien, muy bien.
Saludo a toda la audiencia.
Muy amable, le agradecemos. Doctor, díganos dónde estamos parados en la provincia de Buenos Aires en cuanto a epidemiología, en cuanto a este coronavirus.
Bueno, la situación actual es que la, digamos, como si fuera un movimiento concéntrico que se ha ido expandiendo hacia de centro a periferia, la, sobre todo la zona sur de la ciudad de Buenos Aires fue pegando un número de casos importantes en los municipios sur y en La Matanza, haciendo que en este momento, digamos, el grueso de la problemática en la provincia y en el país está en el área metropolitana, arriba del 90% de los casos están ubicados allí. Así que en términos de número de casos estamos preocupados, los números son importantes, pero sí ocurre que en el área metropolitana, durante el mes de junio, digamos, arrancó muy fuerte y durante la cuarentena, digamos, es decir, los 15 días que van de julio, digamos, se aplanó la curva en los 7 municipios más con más casos, ¿no? Así que está en ese sentido estamos viendo como exitoso el periodo de cuarentena estricta que está terminando el día de hoy.
¿Se extiende? ¿Se extenderá? ¿Qué cree?
Bueno, ayer tuvimos la oportunidad de conversar con el grupo de expertos del gobernador, digamos, y digamos, bueno, es evidente que hay cierta sensación de una necesidad, digamos, de una descompresión, digamos, pero al mismo tiempo podríamos decir, bueno, si estamos en una fase 1, habría que pasar a una fase 1.5, digamos, no es posible imaginar que súbitamente en pleno invierno se liberalicen todas las actividades.
Uh-huh. Y de los distritos que menciona, luego que hay una barrera y un límite, ¿qué pasa que se disemina en cantidad?
Bueno, ese es justamente el problema principal, porque lo que se está viendo en Estados Unidos es que después del epicentro que hubo en Nueva York, digamos, ahora en este momento están afectados casi todos los estados. Entonces, cuando nosotros tenemos municipios con cero casos, no hay forma de descuidarse en relación a las medidas de prevención. Y yo creo que una buena parte de las medidas de prevención ya la gente las tiene incorporadas, no importa si el gobierno lo ordena o no. Uh-huh. En realidad lo hacemos en defensa propia, podemos decir así, y de nuestras familias, ¿no?
Uh-huh. Doctor, ¿las fases así como las conocemos se van a mantener con estas prohibiciones o hay posibilidad de cambiarlas?
Bueno, las fases las determina el gobierno nacional, así que nosotros tenemos necesariamente una tarea de consenso con el gobierno de la ciudad, sobre todo, dado que compartimos la responsabilidad sobre el área metropolitana. Ahora también hay, digamos, una negociación permanente entre los intendentes y el gobernador para definir, digamos, que en realidad la cuarentena no es exactamente igual en todos los municipios, y también hay municipios que han retrocedido, digamos, de una fase 3 a una fase 1, porque, bueno, un pequeño número de casos ya ponen alerta a municipios, digamos, relativamente pequeños, ¿no?
Doctor, buen día. ¿Cómo le va? Joaquín Baridón lo saluda.
Ah, ¿qué tal? Buen día.
Muy bien. Leía y repasaba algunas de las noticias que adelantan la decisión que se va a tomar o comunicar en el mediodía de hoy. Esta situación ante este pico de contagio, sabemos que es muy difícil para la gente poder seguir cumpliendo con estas normas, pero parece ser que no queda otra alternativa. ¿Cómo se puede llegar a comunicar esto de que la gente tome sus propios recaudos, tome sus propios cuidados y flexibilizar ya sea la fase 2, la fase 3 o la fase en la que esté cada uno de los municipios y principalmente la ciudad autónoma y el AMBA?
Bueno, desde el punto de vista, es difícil para la población y difícil para el gobierno también, obviamente, no sé. Digamos, yo no quiero adelantar anuncios que por supuesto tampoco conozco en intimidad, uh-huh. Pero percibo que es difícil también para el gobierno decir hay que, digamos, damos una vuelta de campana, digamos, en relación al tema de lo que hemos hecho hasta ahora, porque los números no ayudan. Ahora, desde el punto de vista de las medidas, digamos, lo que nosotros venimos estudiando hasta este momento es cómo tomando las medidas adecuadas, lo que se llama los comercios de cercanía, digamos, las actividades que pueden tomar precauciones en términos de los espacios fabriles, las precauciones en el transporte público, pueden minimizar el costo de una apertura regulada, digamos, y eso es lo que estimamos todo que va a ocurrir en las próximas semanas.
Dígame, doctor, la situación de los niños, usted es pediatra, ¿es cierto que contagian menos? ¿Qué va a pasar con la vuelta a clases?
Bueno, parece, por lo que yo tengo entendido, esta es una de las actividades que más se va a postergar, porque efectivamente resulta extremadamente difícil, sobre todo en los años inferiores, imaginar que puede garantizarse, digamos, la distancia física, por un lado. Por otro lado, los niños se ven afectados, de hecho, digamos, no en una, definitivamente, muchísimo menos que los adultos, y aun cuando se enfermen en general, tienen afecciones muy leves, algunas de las cuales pasan totalmente desapercibidas, pero así todo, y particularmente los niños que tienen enfermedades previas, digamos, necesitan también ser protegidos. Así que, digamos, nosotros tenemos en permanente contacto al Sor María Ludovica aquí en La Plata y al Hospital Garrahan, monitoreando todo el tiempo también la situación de los niños y, digamos, existen casos, pocos, pero existen casos también de niños, digamos, afectados con esta enfermedad.
Doctor, cuéntenos cuál es la situación de los hospitales y del personal sanitario.
Bueno, yo quería resaltarles en el sentido de que si bien el conjunto de medidas sanitarias que se están tomando han hecho para la Argentina un perfil un poquito distinto del promedio del mundo. La enfermedad está, por así decir, digamos, generando menos casos graves y generando menos fallecimientos que en el promedio mundial. Uh-huh. Nosotros en este momento estamos en una, lo que se llama la letalidad, que es la relación entre personas que fallecen y los casos. En este momento estamos por abajo de Corea, y la provincia está incluso un poquito por debajo del promedio nacional. Esto significa que a través de una serie de medidas, entre ellas incluyo la del plasma de pacientes de convalecientes, digamos, que se utiliza justamente para cuando los pacientes empiezan a agravarse, que tengamos una, digamos, una ocupación de camas todavía con una colchón importante, o sea, estamos en el AMBA en el orden del 64%, y en el resto de la provincia, por supuesto, mucho mejor. Y por otro lado, no es solamente el tema de cómo se mueve el coronavirus, sino también que hay otras afecciones que llenaban las terapias, sobre todo los accidentes de tránsito, que han disminuido considerablemente.
Doctor, la situación del plasma, ¿cómo es en la provincia de Buenos Aires? ¿Hay donaciones suficientes?
Exacto. Bueno, no diría suficiente, porque nosotros vamos en una curva que, aunque tenga una leve meseta, es una curva que se mueve hacia arriba, y entonces lo que nosotros necesitamos en este momento es un número mayor de donantes. Nosotros tenemos 30.000 personas recuperadas en la provincia, y el número de donantes, digamos, no supera los 300. Así que efectivamente tenemos una necesidad importante, y bueno, entre otras cosas, Bahía Blanca es un lugar de digamos, donde se hace la plasmaféresis, que es un procedimiento muy sencillo, porque prácticamente, digamos, la persona dona el plasma, pero se le devuelven los glóbulos rojos, la parte noble, digamos, de la sangre, de tal manera que es una donación de sangre que no debilita, por decir así.
Doctor, ¿los tratamientos están muy lejos?
Bueno, en este momento lo que se nota, y es una experiencia que ya en el H1N1 habíamos discutido justamente con la experiencia del Hospital Pena en Bahía Blanca, es que los tratamientos que están funcionando más concretamente tienen que ver con frenar la hiperreacción del cuerpo, con lo cual corticoides y plasma, digamos, están mostrando mejores resultados que las drogas salvadoras, digamos, por así decir. Así todo, la provincia tiene 15 productos, o sea, hay protocolos de investigación de 15 fármacos que ya estaban aprobados, pero que no se habían probado para esta enfermedad.
¿Y los resultados son promisorios?
Bueno, los resultados de plasma y corticoides son promisorios. Los otros están en fase de ensayo, y como son de, digamos, de estos sistemas que se llaman doble ciego, digamos, o sea que se usa caso o control, no, hasta que no termina el protocolo no se puede saber el resultado, digamos. Uh-huh. Justamente porque se trabaja con lo que se llama placebo, es decir, una parte de las personas reciben el tratamiento y otras no, y ahí se ve la diferencia, ¿no?
Doctor, ¿qué impacto va a tener en la provincia la llegada de cargamentos con insumos médicos de China?
Bueno, es muy importante. Fíjense que por un lado, que ha bajado el costo de esta, el costo de flete, digamos, porque es totalmente distinto mover un avión que mover un barco, digamos, y los Argentina, cuando uno lee la prensa internacional, se encuentra con que hay crisis extrema de recursos, falta de recursos en lugares como Los Ángeles, Florida, en Estados Unidos, digamos, y lo mismo, digamos, en algunos lugares de Europa. Así que, digamos, hay dos o tres cosas que por el momento en Argentina no tenemos, que es, digamos, falta de insumos, por un lado, insumos sanitarios, ha bajado la contagiosidad entre el personal de salud, y lo tercero es que no estamos en este momento, lo que muchos países tienen, que se llaman los dilemas morales, es decir, que, digamos, tener que decidir a quién se le da una cama, a quién no, a quién se le da un respirador, a quién no, ¿no? Uh-huh. Y esto es el resultado del esfuerzo de todo el pueblo argentino, no del gobierno, sino justamente de la forma como nuestro pueblo está acompañando las medidas que se toman todo el tiempo monitoreando con expertos.
Doctor, ¿qué desafíos nos enfrentamos con en este momento de la pandemia?
Yo creo que nosotros no vamos a volver, es mi idea, digamos, pero la de muchos otros colegas y expertos, no vamos a volver rápidamente a la normalidad que conocíamos. Entonces creo que este es un momento de reflexión, de creatividad, de empezar a buscar mecanismos por el cual la actividad social, la actividad económica, digamos, se pueda empezar a mover la rueda sin que esto signifique, digamos, un daño sanitario imposible de pagar, ¿no? Uh-huh.
Doctor, fue muy amable con nosotros. Muchísimas gracias.
Por favor, al contrario, siempre un gusto.
Gracias, igualmente.
Hasta luego.
Hasta luego. Era la palabra del doctor Mario Robere, médico pediatra.